soy la abogada de la denunciante, o sea, como querellante, porque hay medios que insisten que estoy actuando como defensora de Domínguez.
Ah, mira vos.
O sea, me parece que eso está hecho exprofeso, ¿no? Porque ya está aclarado en diversas oportunidades y en varios medios que estoy como parte querellante representando a Grecia Arias, digamos. Y bueno, no sé cuál es la necesidad o cuál es la estratagema por detrás de la cual andan, digamos, a decir semejante barbaridad.
Ajá.
Pero
¿usted piensa que esto es para generar, digamos, allí dudas con respecto a para desviar la atención?
Sí, no me cabe la menor duda de que lo están haciendo no desde el desconocimiento, sino que para mí es un ardid. He hablado con varios periodistas en algunos medios, ha quedado aclarado, he hablado con estuve con vos en Radio Nacional junto con Julio Nogales, he hablado con Pablo Mancilla, con Julio Marín, con varios medios.
Sí, claro.
Y está más que claro que me estoy desempeñando como querellante. He salido también en prensa escrita y demás. Así que esto no lo hacen para confundir a la gente. Para mí hay algo bastante turbio por detrás, porque no entiendo por qué la necesidad de mentir, digamos, claro. Si no es que hay algo sucio, digamos, o alguna algún entrampamiento, claro, en el que nos quieren hacer caer o algo.
Bien.
Pero bueno,
bien.
Te agradezco el corazón que se habían venido a decirlo aclarando. Soy querellante, digamos,
claro,
que le represento a una de las denunciantes.
Ajá, exactamente, a la denunciante que de alguna manera abrió, claro, ¿no? Esta
caja de Pandora.
Caja de Pandora que finalmente en el día de ayer, hubo acción, ¿sí? Por parte de la Justicia Federal, doctora Esper.
Sí, yo la verdad desconozco el resultado de los allanamientos. Pasó algo. Yo ayer lo veo al doctor Juan Carlos Sánchez en un medio, él está como defensor de Cordero,
sí,
diciendo de que había hecho una presentación en la Justicia Federal para presentarse como defensor antes de una posible imputación, lo cual está por ley permitido y que ya le habían dado participación de ley. Entonces a mí se me encrispan los pelos, sí, y de inmediato me dirijo a la Justicia Federal diciendo, yo entiendo que la defensa es automática, pero ¿qué pasa con esta querella que viene constituida desde mucho tiempo atrás y todavía a mí no me formalizaron la constitución en querellante? ¿Sí? O sea, mándenme una notificación en donde digan, usted, doctora Esper, está constituida en querellante, patrocinando a Arias, ¿no? La respuesta fue que voy a poder participar de todos los actos, que voy a poder, que bueno, capaz que ya me llegue una notificación, pero que de todos modos, cuando se propongan pruebas y demás, voy a poder participar de todas ellas. Sin embargo, este allanamiento se llevó adelante, yo no estuve notificada previamente, así que bueno, veremos qué pasa. Me voy a ir a Orán, tengo que ir a Orán, previo a que quizás comiencen con citaciones personales, tengo que ir ahora un poco, sentarme a hablar con ellos y primero que me pongan la investigación a la vista para que yo pueda extraer tomas fotográficas o fotocopias o lo que fuese, y segundo, para que me aclaren esto, es decir, a ver, claro, muchachos, sáquenme un papel. Porque esta cuestión está demasiado delicada como para jugar, jugar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como para uno decir, bueno, a ver, me meto de cabeza, participo en una audiencia, ofrezco pruebas, etcétera, etcétera, y todavía yo no tengo una notificación formal en la que me digan que estoy constituida como parte querellante.
Claro. Doctora...
Sí, y encima, con el agravante que eso provoca, que algunos periodistas siguen insistiendo con que yo estoy como defensor de Domínguez, nada que ver.
Doctora, buen día, Joaquín, la saluda. ¿Qué otra parte de este proceso falta por llevarse a cabo? Bueno, la Fiscalía de Orán ayer ha determinado estos múltiples allanamientos. ¿Qué otras cuestiones así judiciales faltan que, bueno, las autoridades tomen cartas en el asunto?
Mira, después del allanamiento, de los allanamientos producidos acá en Tartagal, ayer en la tarde, a mí me pasaron periodistas amigos de Salta una grabación y un texto que se había estado publicando en medios de Mosconi, que hacen alusión a que en un barrio, Libertad creo que es el barrio, habría instalado una oficina que vendría a ser como una especie de sucursal de la dirección de la mujer y la diversidad, digamos, la que estaba acá a cargo de Cordero. Lo cual, bueno, lo pintan, digamos, como que esto es más grande de lo que se estaba previendo, que va a ser como una mega investigación.
A ver, doctora Esper,
realmente,
sí, a ver si entiendo bien. Presuntamente habría una oficina o un lugar en donde realizaba las mismas actividades que en la terminal de nuestra ciudad.
Y aparentemente hay algo más grave ahí. Por la forma en que está planteado el texto que se ha publicado en algunos portales y demás, que me mandaron ayer, y un audio, porque hay un periodista que no logro reconocerle la voz, que es de Mosconi y que hace referencia a esta situación. No logro reconocerle la voz, yo cualquier cosa, Claudia, tengo tu teléfono, te lo paso en un rato.
Sí, sí.
Pero no logro saber quién es. La verdad que ya, si es que esto es así, es decir, dan a entender que es como una especie de oficina, de un subterfugio, digamos, ¿no? Uh-huh. Una cosa,
sí.
De una oficina trucha.
Claro, claro. En sí. Donde también se llevaba a cabo, digamos, esta captación.
Todas estas cuestiones también de planes, vaya a saber qué hay. Y lo que estaban sugiriendo era la necesidad de que se allane ese lugar.
Doctora, vamos a escuchar.
Lo que pasa es que cuando uno lo larga, digamos, claro, como se habría largado ayer en la tarde por los medios de Mosconi, si yo estoy a cargo de ese lugar, sabe cómo lo limpio, ¿no?
Escuchemos el audio, el fragmento.
El segmento que justamente hace mención usted, doctora.
Ajá.
Y continuamos.
Sí. Domicilio del barrio Libertad. Desde un domicilio. Yo digo, la municipalidad está pintada. El centro de orientación familiar que pertenece al municipio de Mosconi está pintado. ¿Por qué se escapó del control de la órbita Estado, Nación, provincia y municipios? ¿Por qué la oficina de la mujer de Tartagal tenía un anexo en el barrio Libertad de General Mosconi? En donde había una mosconense encargada de hacer esos trámites.
Bueno, el periodista a quien escuchamos es el señor Torres.
¿Cuál de los dos?
Héctor, sí, el otro dice. Hugo Torres.
Hugo Torres.
Ajá. Ahí está.
Mira, si esto es así, es una barbarie ya con mayúscula. Sí, es decir, ¿qué tiene que tener la municipalidad de Tartagal en el anexo Mosconi?
Claro, es lo que se pregunta, él al aire, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Y con cuál es la finalidad? ¿Y quién le ha permitido? O sea, a ver, acá hablamos de dos cosas. ¿Le han permitido desde la municipalidad de Mosconi o no? Porque el cuadro jurídico variaría muchísimo, perdón, para el caso de que haya habido conocimiento o connivencia de parte de la Municipalidad de Mosconi. Yo creo que me parece una situación grave, y ¿sabes qué también creo? A mí me parece que los allanamientos tendrían que haberse ordenado mucho antes. Yo no fui a entrar en contienda con el doctor Bruno, ni nada por el estilo, pero creo que los allanamientos tendrían que haberse ordenado mucho antes, porque con todo el tiempo que pasó desde que esta bomba estalló, si yo fuese la persona a la que podrían estar apuntando, ¿sabés cómo limpio huellas?
Bien,
claro.
¿Me entendés? Es decir, ¿hace cuánto que comenzaron? Porque antes de que denuncie formalmente mi cliente, hubieron tres denunciantes, mínimo, fueron todos tres denunciantes, que si bien es cierto no formalizaron policialmente un acta de denuncia, sí lo hicieron por los medios. Entonces, bueno, después apareció lo de concejal Arce, pero hace como, ¿cuánto? ¿Tres semanas? Claro. ¿Un mes más?
Sí, un mes.
Entonces, por eso te digo, yo creo que se les está dando tiempo, ¿me entienden lo que les digo? Es decir, para hacer pruebas.
De hecho, esto que usted menciona, doctora Esper, ayer se vio reflejado en las redes sociales cuando publicábamos acerca de estos múltiples allanamientos y la gente, los seguidores, decían justamente esto, como que había demorado bastante.
Claro, pudieron haber perdido pruebas.
Exacto, así que es una queja, digamos, colectiva lo que hay.
Claro.
Quiero rectificar.
Pues, digo, me parece que mientras se hizo ese operativo en Tartagal, sale este audio con el texto que me enviaron apuntando a Mosconi.
Ajá.
Pero fíjense, chicos, que el tema de Mosconi ya se venía hablando.
Sí.
Ya se venía hablando hace cuánto, 10 días atrás, más o menos. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no se informa en tiempo y forma a la justicia federal?
Claro.
Sí, a ver. Yo también, digamos, en algún punto soy persona de medios, ¿no? O sea, he estado frente a un micrófono durante varios años y demás, pero me parece que por ahí hay cosas que habría que primero notificar a la justicia federal y después a la población. Porque si no, no llegamos nunca a ninguna parte. Yo creo que va a ser una investigación. Si vos me preguntas hoy, yo creo que esto va a quedar en nada.
Sería lo peor que no...
tal vez caen algunas imputaciones, van a terminar cayendo, o sea, o se hace un torbellino y algo super grande, super mega, ¿sí?, que no lo van a poder parar y puede llegar a caer un montón de gente, o va a quedar en la nada y quizás vuelva a la justicia ordinaria con imputaciones como un incumplimiento de funcionario público o una cosa así, y nada más. Pero el grueso, lo que rondaría en derredor de lo que es el plan acompañar, ya estoy viendo que se va a ir al... Pero digo, se hace un torbellino, una inmensa bola, o sea, al diablo esto.
Así es. Doctora, quiero hacer una rectificación. El nombre es del periodista Sergio Torres, de Radio Sergio, Profesional. Sí. Ahí está, eso es. Me Sergio, sonaba Sergio, raro, Torres. Hugo. Bueno.
Es profesional, ¿no?
Radio Profesional de General Enrique Mosconi.
Mosconi.
Ahora, doctora Esper, hay una especie de... se menciona a un concejal de la Unión Cívica Radical de la localidad de General Enrique Mosconi que tendría alguna especie de vinculación con la persona que estaba a cargo de esta especie de suboficina allí en Mosconi.
Yo la verdad no manejaba esa información, no tengo idea, pero por eso te digo, el cuadro jurídico cambia mucho. Si es que, mirá, si hay alguien del Consejo Deliberante y encima pertenece al mismo partido político, bueno, ya estamos hablando de un montón de cosas más, ¿me entendés? Es decir, yo ayer escuché sobrevolar, ¿vos te acordás, Claudia, cuando yo estuve con ustedes que dije, ¿por qué nadie habla de intervención?
Sí.
Porque no es solamente este tema del plan acompañado, yo dije, hay muchas otras cosas que ya... me parece que dan pie, ¿sí?, a que se solicite la intervención. Ayer empezó a sobrevolar la palabra intervención.
Ah, mira.
Sí, para cierto sector del periodismo. Empezó a sobrevolar la palabra intervención no ligada al plan acompañar, pero yo creo que si se interviene va a incluir esta situación, aunque sea de carácter federal, como ha nacido, digamos, dentro de un municipio y llega a ser intervenido por la provincia, y bueno, provincia tendrá que hacer los actos investigativos necesarios dentro del municipio para remitir información a Nación. ¿Me entiendes? Yo ya, ayer me pasaron ese pequeño detalle, digamos, de que también lo recibo por medio de prensa de Salta, ¿sí? Pero que habrían periodistas de Tartagal que habrían hecho mención, no de Tartagal, sino del departamento en realidad, que habrían ya recibido la información y están haciendo sobrevolar la palabra intervención.
De hecho, doctora, a nivel nacional, hoy por hoy se está llevando a cabo el relevamiento del plan Potenciar Trabajo, justamente para evaluar, para confirmar quiénes son aquellos beneficiarios que realmente cumplen con la normativa, con el beneficio.
Fíjate que, Joaquín, en uno de los textos que publica mi cliente, a ella le dicen, más o menos, si te portas bien, en otras palabras, digamos, si después te pasamos al potenciar.
Claro.
Claro,
si te pasamos del plan acompañar al potenciar. Ahora, los requisitos, yo tengo entendido que no son los mismos y que la finalidad tampoco es la misma. Sí, porque el plan potenciar, hasta donde yo lo entiendo, requiere de un trabajo, sí, de una contraprestación laboral.
Sí.
Lo que sea, dar clases, enseñar algo, cocinar, barrer, no sé, sí, pero tenés que hacer algo. Pero no así el plan acompañar.
Claro. Claro, que es sin ninguna contraprestación.
Exactamente, sin ninguna contraprestación, y solamente, digamos, era para poder ayudar con la canasta familiar, por decirlo de alguna manera, o con el sustento de la mujer.
Claro.
Y nada más.
Y esa es la otra cuestión, doctora, que
los requisitos...
En Tartagal, sí, según se denuncia también extraoficialmente, las mujeres que eran beneficiarias del programa Acompañar tenían que prestar horas de trabajo, horas de funciones en distintos lugares, que también es otra irregularidad tremenda, ¿no?
Sí, pues bueno, ya la verdad, por eso te digo, mira, yo creo que para blanquear esta situación, yo había hecho un comentario que lo levantó cierto medio, yo creo que van a tener que investigar desde que comenzó la actual concejal Rauch en adelante. Yo no estoy diciendo que ella haya cometido algo o no haya cometido algo, pero si le puede haber ido algo de las manos o lo que sea. ¿Sí? Es decir, yo creo que tiene que ir desde ahí en adelante.
Bien.
Para ver qué diferencias hay, para ver... todo el mundo. Y te insisto, aunque no guste mucho lo que yo digo, yo insisto, hay que investigar la ANSES. De acá de Tartagal. Porque yo voy a volver a repetir algo que dice, tengo información, no de uno, sino de varios sectores, que me dijeron, mira, dice, a nosotros nos decían, voy con la computadora a tu casa y directamente hago que se los otorguen. ¿Y dónde está el control del ANSES? ¿Cómo haces? Porque en realidad vos lo que tenés, ellos lo que tienen que hacer es pasar y el ANSES es el que lo otorga. ¿Cómo hacía para conseguir el otorgamiento directamente? Eso, salvo que tengas una clave, que tengas un acceso o que tengas una persona dentro del ANSES. ¿Me entendés? Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, son sectores sociales, algunos han recibido, otros no han recibido. ¿Me entendés? Sectores, agrupaciones, lo que sea, entonces no quieren abrir la boca. Porque algunos de ellos han logrado beneficio para su gente. Sí. Por eso te digo, esto es muy difícil de investigar en la medida en que la justicia no vaya un paso más adelante que la gente, porque la gente se está enterando de cosas antes que la justicia opere en consecuencia. ¿Sí? Entonces, si te llevan un paso adelante, no van a llegar a ningún lado. Yo les voy a contar algo que ha pasado en estos días.
A ver, le escuchamos.
Están molestándolo al empleador del esposo de mi cliente. Lo están molestando. Él me llama un día para decirme que había ido por cordero con con otro funcionario municipal, a requerirle información sobre el paradero de este muchacho.
Ah.
Sí. ¿Qué queremos la dirección? ¿Qué queremos encontrar? ¿Lo que queremos? Entonces el empleador dijo, mire, no está acá, está en Jujuy. No tenía trabajando en Jujuy. Sí. El empleador lo llamó, un poco molesto, porque claro, a mí no me vengan a joder, digamos, el problema claro. de tu mujer, no el mío.
Claro.
Sí. Y al día siguiente habría ido Domínguez a decirle, si a mí me echaron, que lo echen a él también. Eso me lo dice el empleador mismo, en ocasión que yo estaba saliendo de mi oficina, se ve que él venía para hablar conmigo y me agarró en la vereda. Y tiene la voz muy potente para hablar, lo escucho toda la cuadra. ¿Sí? Estaba muy molesto y tenía dos papeles en la mano, que no pude ver de qué se trataba, que los grandíes los golpeaba, y me dice, mira, ese yo le dije que el Chaco está en Jujuy, que no va a venir para acá, y ya para que se dejen de joder. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que están yendo a un patoterismo, que ya, a ver, la que denunció fue la pareja de este señor, su esposa, de hecho, creo que son concubinos, digamos, hasta donde entiendo no están casados legalmente. Ahora, ¿qué tiene que joderlo él? Y en su trabajo.
En realidad no tienen que molestar, entre comillas, a nadie, ni a la denunciante, ni a llegados de la misma, porque en realidad esto no se maneja de esta manera, claro.
Van a molestarlo al empleador del marido.
Claro.
Encima.
Claro, un apriete, no. Básicamente.
Y con el exactamente, y con el grado de impunidad tal que a quién se le ocurriría una cosa así, si no están protegidas, si no se están moviendo. Porque, a ver, el hecho de que Cordero, por ejemplo, haya presentado la renuncia, no significa que esté desprendida de poder. Ojo. ¿Sí? No nos olvidemos que ante el primer intento de apartarse o de renunciar, el intendente, pero según lo que informaron los medios, que el intendente dijo no renuncies, y le dieron una licencia, y después ayer aclara el doctor Sánchez, que le dijo, si vos vas a ser mi cliente, lo primero que tenés que hacer es renunciar a tu cargo.
¿Hay una renuncia en donde se utilice el término renuncia? Por lo que hemos visto hasta ahora es cuando esta nota en la que pide ser apartada de su cargo mientras que la justicia investigue.
Hay un punto de inflexión,
sí.
en los términos que ella utiliza.
Sí, señora.
Si yo te estoy pidiendo que me apartes del cargo, me podés tener en tu lista con otro cargo.
Claro.
Por eso te digo, ¿me entendés? Esta cuestión de apartamiento, bueno, yo lo dije como renuncia. Para mí no significa bajo ningún punto de vista de que Cordero haya pedido poder.
Muy bien.
Claro.
Nada.
Claro.
¿Sí?
Ahora, ¿podríamos llamar aprietes sí. a esta situación que hace?
Para mí sí. Porque, a ver, por más de que él me... O sea, lo que yo sé de Cordero es que ella fue a preguntar dónde vivía este muchacho, dónde lo podía encontrar, y me dijeron que en términos bastante tranquilos, aunque se notaba que él estaba contenida, como que iba subiendo de volumen, digamos, ¿no? Y en el caso de Domínguez, que directamente fue a pedir que lo corran. Eso es lo que a mí me informa el esposo de mi patrocinada y después el propio empleador. Acá en la puerta de mi casa tengo testigos de todos los colores, están los testigos.
¿Sí? Bueno.
Así que, por eso te digo, o sea, a ver, si yo soy la madre Teresa Calcuta en todo esto, ¿sí? ¿Qué necesidad tengo de actuar de esa manera? ¿Sí? Yo creo que ha sido una manera de estas chicas de enterrarse.
Según los tiempos de
al actuar de la manera en que lo hicieron. Uh-huh.
Doctora Esper, según los tiempos de acción de la justicia, ¿en cuánto tiempo se podrían obtener algunos resultados de los allanamientos producidos el día de ayer?
No, el resultado de los allanamientos deberían ser inmediatos. Los resultados son inmediatos, o sea, se labra el acta de allanamiento en el lugar del allanamiento. O sea, que ya se van de ahí con la información. Porque cuando se labra un acta de allanamiento, tenés que tener testigos que no formen parte, digamos, pues, aunque acá tenés testigos del mismo Pimpín a veces, pero bueno, testigos que no formen parte del operativo, testigos civiles especialmente, que tienen que firmar el acta de allanamiento. Entonces, ¿vos qué vas a firmar? Vas a firmar lo que viste que se hizo, ¿sí? Por eso te digo, tiene que ser en el mismo lugar donde se labre el acta de allanamiento, que se la suele labrar de puño y letra.
Claro, pero en el caso de que se tuviera que investigar, por ejemplo, la caja madre de la computadora.
Claro, la placa.
La placa de memoria. La placa de memoria, por ejemplo.
Eso que van a decir, que se secuestró una computadora.
Claro.
¿Sí? Ahora, ya no sería resultado del allanamiento, sino que son ya pericias técnicas que se harían sobre los elementos secuestrados o los posibles elementos secuestrados en el allanamiento.
Perfecto.
Y eso ya no te puedo decir cuánto va a durar.
Bien, bueno. Bien,
primero, hay que ver qué es lo que se secuestró y si se va a ordenar pericia técnica sobre alguna cuestión secuestrada, quiénes son los técnicos que van a intervenir, de dónde son, y siempre, viste, empieza que la impugnación de una parte, que el otro, que esto, que... Así que eso no tiene como un tiempo o como una cosa que se pueda medir en días, digamos, o en horas, porque... Bien. Depende de muchos factores, en realidad.
Muy clarificador este testimonio, doctora, porque, bueno, básicamente encontramos dos puntas de la misma soga. Una es, como usted expresaba, que esto, como viene, no va a llegar a ningún resultado.
No, ojalá que no, sería
ni a ningún veredicto, a pesar de todas todas estas accionarias que ha tomado la fiscal de Orán. Y la otra punta es que... Parece que empezamos a conocer más detalles, más implicados, e inclusive gente, en general Enrique Mosconi, también ligada al poder político, que tenía y llevaba a cabo estas mismas metodologías de el cobro de un cierto porcentaje de coimas, presuntamente a beneficiarias del programa. Así que tenemos dos cuestiones en el mismo panorama.
Doctora Esper,
a menos que la justicia federal... Sí. empiece a moverse más rápido que el conocimiento social, yo particularmente creo que no va a llegar a ninguna parte todo esto.
¿Se podría caratular esto como una asociación ilícita?
Sí. Yo desde un comienzo hablé de asociación ilícita. Inclusive antes de la denuncia que radicaran los concejales, que ha sido Arce, Rodas y Reston, yo tuve una conversación con el doctor Ríos y le dije, para mí hay una asociación ilícita. Lo que pasa con las asociaciones ilícitas en la historia de la Argentina, no sé si alguna fue comprobada, digamos, ¿no? Porque para la existencia de una asociación ilícita en el marco privado, digamos, tiene que ser por lo menos 3 personas y que se dediquen a delinquir, no es que hayan cometido un delito, sino diferentes y varios delitos. Pero en el ámbito público son 10 personas las que exige la ley.
Mirá vos. Bueno.
Y hasta ahora tenemos 2 posibles imputadas, nada más. Porque todavía no están formalmente imputadas, ninguna de las dos.